El dato y de PUC. A nivel latinoamericano, solo Colombia y Chile cuentan con un Plan Nacional de Acción en materia de empresas y derechos humanos. Sin embargo, no indican acciones concretas respecto al transporte y los derechos humanos, pero lo han planteado para un segundo PNA. Esto fue el dato y de PUC.
Estamos acá en Amigos con Derechos en la segunda parte de este programa y luego de ver cómo es esta conexión entre empresas y derechos humanos, cómo no es simplemente que las empresas están funcionando y las personas compran, usan los servicios o se vinculan de algún modo con las empresas y no tienen que pensar en el registro de derechos humanos. Hay un sector donde esto es especialmente importante porque como conversábamos en el bloque anterior, es algo que las personas usamos cotidianamente, ¿no? El transporte público, taxis, metro, metropolitano, aviones, ¿no? Yo soy un usuario de la bicicleta, supongo que también me tienen que respetar en la calle, ¿no? Entonces, vamos a conversar sobre eso con Fernando Pereira, arquitecto y consultor para la implementación del Plan de Movilidad de Miraflores. ¿Cómo te va, Fernando?
Mucho
Bienvenido
gusto. Buenos días a
acá
todos.
a Amigos con Derechos. Y ya nos acompaña por teléfono Alexandra Ames, magíster en Ciencias Políticas y especialista en la gestión y monitoreo de proyectos, programas y políticas públicas. Vamos a empezar conversando con Alexandra, que ya está con nosotros por teléfono. ¿Cómo te va, Alexandra? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos.
A ver, imaginemos un usuario de transporte, sale a la calle y tiene que tomar un microbús o el metropolitano o el metro de Lima y se encuentra con una serie de situaciones en las cuales se siente, si no incómodo, hasta agredido, ¿no? ¿Cómo podemos entender, ¿no?, la vivencia, la experiencia de los derechos humanos en un sector tan clave, tan concreto como el transporte público?
Sí, bueno, a ver, en principio, en general, nosotros como seres humanos tenemos derecho a una vida digna. Y dentro de ello, el Estado tiene que garantizar que podamos tener esta vida digna en el transcurso de nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Y el transporte público es una etapa muy importante en nuestra vida o la movilidad, porque permite desplazarnos de un punto a otro. Pero esta movilización, este transporte, este traslado de un lugar a otro, tiene que hacerse de manera segura, cómoda y fluida. Y son cosas que el Estado, entiendas Estado como gobierno nacional, regional y local,
Así
no
es.
necesariamente está sabiendo garantizar. Y esto es algo por lo que debemos partir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del peatón y el pasajero, en realidad el pasajero es peatón también, evidentemente, porque no usa un vehículo, estamos hablando del 80%
De la población.
de la ciudadanía, ¿no? Que se hace uso del transporte público. Pero para darte una idea gráfica, básicamente, o sea, con datos, de cómo es que esto le está afectando en el día a día al ciudadano, tenemos que los accidentes de tránsito fatales. De cada 10 accidentes de tránsito fatales, 7 víctimas son peatones, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un problema porque estamos viendo que la persona o el actor, el sujeto más vulnerado de todos, el más vulnerable de todos, mejor dicho, está siendo vulnerado por el mismo sistema de movilidad que no está respetando, visibilizando la presencia de este peatón en todo este sistema de movilidad.
Interesante, te confieso que inmediatamente vino a la mente un nombre, el Chosicano. Esa empresa que ha sido acusada y en muchos casos realmente parece que no cumple con los estándares y no es casual que continuamente haya accidentes protagonizados por unidades de esta empresa. Lo que quiere decir que algo está fallando ahí, ¿verdad?
Sí, así es. Mira, por ejemplo, cada semana un pasajero suele resultar accidentado por caerse del transporte público cuando éste está en movimiento.
Quise una
Entonces,
recién.
¿esto qué significa? Que se está permitiendo que las personas puedan entrar de manera apiñada en un bus, en un acúster, en una combi, con esta frase de al fondo hay sitio, digamos, no se pueda cerrar bien la puerta y en este arranque del transporte, del vehículo, esta persona termina en el suelo y accidentada, ¿no?
Es increíble, ¿no? Porque he visto gente que viaja prácticamente en el aire. Permíteme que le dé la palabra ahora al arquitecto Fernando Pereira, que es consultor para la implementación, perdón, del Plan de Movilidad de Miraflores. En Miraflores, ¿cómo se está pensando o se hace ya esto para evitar que ocurran estas cosas?
Mira, en verdad es el enfoque que le ha dado la Municipalidad de Miraflores a este tema es bastante más amplio que el transporte público.
Digamos. Estás hablando de la gestión de Muñoz, ¿verdad?
En general, sí, de la gestión de Muñoz, por supuesto, ha sido con un énfasis muy importante, pero en general los anteriores alcaldes han hecho una labor, digamos, más enfocada hacia, o muy enfocada hacia la movilidad en términos generales. Uh-huh. Digamos, no es solo el transporte público, y específicamente en el caso de los distritos, el transporte público no es de su competencia, sino es de la competencia metropolitana. Pero se ha tratado de ver el problema este desde un punto de vista más general, más global, es la movilidad. Nosotros hoy en día hemos llegado aquí, por ejemplo, yo llegué en mi vehículo particular, pero realmente para llegar de mi casa al estacionamiento y del estacionamiento de esta edificación acá, he tenido que usar la vereda, la pista, es decir, he sido peatón. Entonces, un poco el enfoque que le ha dado esta administración es hacia el peatón, digamos, un poco favorecer las condiciones de movilidad, enfocándose principalmente hacia el peatón y el rescate de los espacios públicos.
Y hay algo que me llama la atención en Miraflores, además, hay semáforos para personas invidentes, ¿verdad?
Sí, claro, con sonido, sí, claro, y para bicicletas también.
Sí, yo las uso continuamente, ¿no? Y se respeta, ¿no?
Así es.
Ahora, hay algo que también tiene que ver con la propia actitud de los peatones, porque por ejemplo yo que soy un ciclista frecuente siento que las personas se meten en la ciclovía, a veces puede provocar un accidente, o los autos se meten en la ciclovía y hay más de un accidente. ¿Qué hay no solo en la empresa sino en el usuario del transporte para que esto cambie? ¿Qué tiene que pasar, ¿no?
Yo creo que educación, digamos, cultura, sensibilización, campañas, un poco de sanciones también. Realmente ahora, por ejemplo, en la Avenida Larco hemos tenido un poco la amenaza de accidentes, no entre peatones y vehículos automotores, sino entre peatones y ciclistas.
Sí, los he visto.
Entonces, sí, hay, digamos, a diario hay por lo menos un conato de accidente y algunos accidentes. Entonces, en realidad lo que tenemos es que educar tanto al peatón como al ciclista también, porque vemos muchas veces los ciclistas... digamos la avenida Larco, la ciclovía, la avenida Larco funciona en doble sentido, vemos a los ciclistas que van bajando, digamos, hacia el Arcomar muy rápidamente, uh-huh. Sin percatarse de que el peatón está acostumbrado a ver hacia la derecha y no hacia la izquierda. Entonces, sí. Por eso le hemos puesto en la ciclovía unos grandes letreros, sí, que dicen mire.
Claro.
Entonces, un poco como que empezar a educar a la gente de que tiene que, cuando vea una franja roja, ¿no?, mire hacia los dos lados porque puede venir un ciclista, ¿no? Y entonces ese es un poco el tema de la movilidad que hemos visto en términos globales, desde el peatón, el ciclista, el orden del transporte público en la misma Avenida del Arco. Nosotros tenemos prácticamente un carril exclusivo para transporte público con control de paraderos. El tema del transporte privado también, ¿por qué no? Hay que revisarlo, hay que verlo, hay que tomar en cuenta. Tenemos un estacionamiento que se recupera, logramos a través del estacionamiento concentrar ahí los estacionamientos que eliminábamos para rescatar espacios públicos para el peatón. Es decir, pensando en todo, ¿no?
Alexandra, a propósito de lo que converso con el arquitecto Pereira, hay, digamos, tendría que haber, creo yo, un tándem entre la empresa, que tiene que respetar los derechos de las personas en el espacio público con respecto al uso de transporte, pero también el peatón, que tendría que saber cómo defender sus derechos, pero también respetar lo de los otros. ¿Cómo podemos entender también el papel del usuario en mejorar una experiencia de derechos humanos en el escenario en transporte?
Sí, mira, aparte por visibilizar la presencia del peatón en la ciudad, va por la idea de generar acciones de sensibilización que le hagan conocer al peatón cuáles son sus derechos. En realidad, o sea, como dije anteriormente, el peatón es el actor o el sujeto más vulnerable de todo el sistema de movilidad y por lo tanto es a quien tenemos que cuidar más y asegurar esa seguridad y fluidez en el transporte. En vías no semaforizadas, siempre, siempre, siempre el peatón va a tener la preferencia, inclusive cuando cruza por ciclovías. Uh-huh. Entonces, acá es donde tenemos que hacerle saber al peatón que tiene todo el derecho de exigir este respeto o este derecho de pase, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente soy conductora de vehículo particular y a mí me cuesta mucho respetar el derecho de pase del peatón porque paro cuando tengo que parar y trato de hacer contacto visual con los peatones para decirles que pueden pasar, ¿no? Muchos de ellos se sorprenden, sonríen, son felices, algunos dudan.
No estoy en Europa, dicen.
Claro, pero esto me deja ver de que los peatones no están exigiendo su derecho. Cuando yo ejerzo mi papel de peatona, evidentemente cuando voy a cruzar una pista, miro de manera desafiante al vehículo y le digo, voy a cruzar, no se te ocurra cruzar así porque yo estoy cruzando. Esto es porque yo lo sé, porque estoy involucrada en estos temas. Pero necesitamos que la ciudadanía sepa exigir sus derechos y sepa hacerse respetar en estos casos. Ya vinculado al transporte público específicamente, hay algo que me preocupa mucho, que son estos métodos de seguros contra accidentes de tránsito, que son una forma paralela del SOAT, que es el AFOCAT.
Sí.
Hoy en día estamos viendo un montón de denuncias de las víctimas de accidentes de tránsito porque estas no están pagando los seguros que corresponden a las víctimas de accidentes de tránsito. Entonces ahí tenemos otro problema vinculado a derechos y transporte público, ¿no?
¿Qué tendría que hacer el Estado o los nuevos gobiernos municipales, por ejemplo, para establecer políticas públicas que mejoren los estándares de derechos humanos en el uso del transporte público?
Mira, yo insisto mucho con la visibilización del peatón y dentro de ello asegurar la conectividad del mismo, ¿no? Por ejemplo, la señora del mercado que va al mercado con su carrito para jalar, o la mamá con el cochecito de bebé, suele tener serios problemas de transporte cómodo, digamos, de movilización cómoda, porque las veredas no están conectadas, no tienen rampas de acceso, ¿no? Cuando uno piensa en estas rampas que conectan la vereda con la vía, con la pista, como le decimos, estamos pensando automáticamente en personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero en realidad el espectro es mucho más amplio a personas con alguna capacidad reducida para movilizarse, que puede ser, como te digo, una persona con bastón,
claro.
Una persona con el carrito del mercado, cochecito de bebé, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el Estado es reconocer el sujeto de derecho en el sistema de movilidad, que es el ciudadano, entiéndase peatón, tal como lo dijo Fernando, todos somos peatones, ¿no? Y por lo tanto tenemos que asegurar la seguridad del peatón en esta transitabilidad de todo el sistema, ¿no?
Alexandra, te agradezco mucho tu participación en Amigos con Derechos. Esperamos poderte tener con nosotros en una próxima ocasión acá en cabina.
Claro, y encantada.
Gracias a ti por compartir este espacio con nosotros y hasta una próxima oportunidad y seguiremos acá hablando con el arquitecto Pereira. Gracias, Alexandra.
Mucho gusto, Ale.
Listo, un abrazo, nos vemos.
Un abrazo, gracias. Fernando, estaba pensando en un escenario, no ocurre en Miraflores, ¿no? Pero ¿qué pasa si el peatón no cruza por donde tiene que cruzar?
No, yo creo, como decía Alejandra, en realidad el peatón en general debe tener, digamos, la prioridad de paso en las áreas o en las vías locales, digamos, de tránsito lento, por ejemplo, en una autopista, en una vía expresa, no, indudablemente.
Pero para eso están áreas, los puentes, ¿no es cierto?
Para eso son los puentes, exactamente, pero en las vías arteriales y colectoras también solamente debes hacerlo por las esquinas o semaforizadas. Pero en el caso de las vías locales, digamos, hay, por ejemplo, estrategias de reducción de velocidad y lo que llaman las vías 30 o las vías 40, es decir, las vías donde puedes tener una velocidad máxima de vehículo de 30 o de 40 kilómetros, donde el peatón y el vehículo empiezan a convivir en el mismo espacio. Y el peatón, por la magnitud, digamos, de su volumen, le va ganando el espacio al vehículo. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en muchas calles que se han peatonalizado en Miraflores o en San Isidro, ¿no? Donde entonces el peatón
se convierten en peatonales por la fuerza, casi.
Le vamos tomando un poco del espacio, ¿no? al peatón, al vehículo, para rescatarlo para el peatón. En realidad, el tema del espacio público para mí es un derecho. Hablando del tema de derecho, el espacio público es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Okay. La movilidad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y la movilidad vista en su conjunto, desde que yo voy como peatón a tomar mi transporte público, hasta que me monto en un transporte público, es decir, que sea accesible, que me lleve al sitio donde quiero llevar y finalmente que me baje del transporte público y use una buena vereda con facilidades, con semáforos, con árboles, con bancas, etcétera, ¿no?
Vamos a seguir conversando de esto, claro. Luego un corte brevísimo de un minuto. Estamos con el arquitecto Fernando Pereira, consultor para la implementación del plan de movilidad en Miraflores. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando de empresas y derechos humanos y aterrizando, rodando de qué, en el tema del transporte, en el tema de esos servicios que usamos todos los días o esos lugares por donde nos movemos para desplazarnos dentro de la ciudad de Lima o en otras ciudades del país. Este programa tiene alcance nacional. Antes, un aviso que nos parece sumamente importante. El ingreso promedio mensual por trabajo para los hombres es de 1.399.3, mientras que para las mujeres es de 984.2. Fíjense la diferencia. Esto quiere decir que los hombres ganamos 42% más que las mujeres. Algo, por supuesto, que solo se explica por el tipo de sociedad en que vivimos. Datos como estos nos muestran que es indispensable profundizar en el análisis de las políticas públicas para que su diseño e implementación contribuya a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo. Por esto que les estamos comentando, los invitamos a que participen en un curso-taller sobre género, derechos humanos y políticas públicas dictado por Marcela Huaita, ex ministra de la Mujer del gobierno anterior, del 13 al 16 de noviembre. Ya sabe, un curso-taller sobre género, derechos humanos y políticas públicas tiene algo que ver con lo que estamos conversando. Y las inscripciones ya del 13 al 16 de noviembre, y las inscripciones ya están abiertas en nuestra página, que es www.idepuc.puc.edu.pe. También pueden ingresar por la página de Facebook donde están escuchando en estos momentos el programa, y ahí está el link. Seguimos. Fernando, estábamos viendo esto que dice Alexandra, que es tan interesante y que también comentabas tú, ¿no? El espacio público es de todos, ¿no? ¿Cómo nos jugamos esa experiencia a nivel cotidiano? ¿Cómo hacemos cuando, por ejemplo, lo que ella comentaba, ¿no? Accidentes porque el transporte público embute, utilicemos esa palabra, demasiadas personas y una va prácticamente al aire, ¡pum!, se cae y puede haber un accidente incluso fatal. ¿Cómo se evita eso desde un gobierno municipal?
Bueno, yo creo que un poco empezando, hay que darle un poquito al marco. Yo creo que hay muchas personas que dicen por allí, y yo comparto, que el espacio público hay que democratizarlo. Así es. Es decir, el espacio público tiene que ser usado por la mayoría de la gente. Y entonces ahí es donde tenemos que ver un poco las estadísticas. La mayoría de la gente primero hace su viaje a pie. Entonces eso nos da una primera línea de acción. Si la mayoría de las personas, para realizar nuestro viaje, usamos una parte de nuestro viaje a pie, entonces tenemos que darle ese espacio público para que la gente vaya a pie. El 60% de los viajes, digamos en forma conjunta, que se realizan en Lima, incluyen el viaje a pie.
¿Y el 60% son viajes a pie?
No, incluyen viajes a pie. Es decir, el 60% del viaje, digamos, múltiple, que tú realizas con bicicleta, o auto, o transporte público, el 60% tuvieron un viaje a pie.
Okay. Un tramo que se realizó a pie.
Un tramo a pie. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la mayoría de las personas fuimos peatones. Uh-huh. Entonces, si vamos a democratizar el espacio, tenemos que darle ese espacio primero a los peatones. El segundo, digamos, componente en orden jerárquico viene siendo el transporte público. El 70% de los viajes, allí sí es del total de los viajes, el 70% de los viajes de la ciudad se realiza el transporte público. Uh-huh. Entonces, tenemos que darle ese espacio, en segundo lugar, al transporte público. ¿Cómo? Haciendo vías exclusivas de transporte público, racionalizando la oferta en vehículos de mayor capacidad en los corredores de alta demanda, enviando a los vehículos de menor capacidad hacia las rutas alimentadoras, mejorando las condiciones de tránsito, mejorando la semaforización para que el transporte público sea más fluido.
Y la bicicleta es un porcentaje muy pequeño, ¿no?
La bicicleta es un porcentaje muy pequeño, pero es un modo, digamos, alternativo de transporte que tiene la gran ventaja de que es mucho más económico que los otros.
Y más limpio.
Y es más limpio. Entonces, si estamos procurando una movilidad que sea sostenible, pensemos en que ciertamente la bicicleta es un modo alternativo para los viajes cortos. Por ejemplo, en el caso de Miraflores, reciente ahora, probablemente el próximo mes, ya empezamos con la instalación del primer sistema de bicicleta público de Perú, conjuntamente inclusive con San Isidro, que vamos a la cabeza ahí los dos municipios, uh-huh. un sistema de bicicleta público que permite al usuario alquilar la bicicleta mediante un pago anual o mensual y hacer su viaje corto y dejar la bicicleta en otra estación.
Ahora, estaba pensando a propósito de lo que comentamos y tanto lo que dice Alexandra como lo que tú dices, Fernando, conlleva a una situación en la cual de lo que se trata es de enfrentar esa suerte de tormento cotidiano que es desplazarse en Lima, ¿no? Enormes filas de autos, ¿no? Digamos, incluso frecuentes actitudes bastante rudas al manejar, falta de respeto al peatón, falta de respeto al ciclista, falta de respeto entre los mismos choferes de autos. ¿Qué tiene que ver en esto la educación del ciudadano con respecto a concebir su experiencia en el espacio público respecto al transporte con la defensa de sus derechos y con sus deberes, ¿no?
Mucho, mucho, porque yo creo que en ese afán por, digamos, respetar nuestros derechos a la movilidad por unas políticas equivocadas le hemos dado demasiado énfasis a la movilidad individual. Entonces el auto particular se ha hecho dueño de ese espacio público que debería ser más bien revertido hacia los transportes o hacia la movilidad colectiva.
Claro.
Entonces ahí viene
el problema. Y eso sería para el beneficio de todos, además, ¿no?
Yo me siento dueño de la calle. Cuando ando en el auto particular me siento dueño de la calle. Y resulta que no, más bien estoy haciendo un uso muy ineficiente del espacio vial y además muy poco democrático del espacio vial. Porque el espacio vial que ocupa un auto en movimiento es 30 veces más grande que el espacio vial que ocupa una persona en un transporte público.
Y si jalamos por ahí la reflexión, los problemas y los accidentes en la ciudad o incluso en los viajes interprovinciales tienen que ver con esa aglomeración, ¿no? Porque sí. ¿Cómo manejas un flujo tan grande de personas, ¿no? que se amontonan, que no, y si tienes un transporte público deficiente, entonces el riesgo aumenta.
Sí.
Y las empresas a veces no tienen el suficiente cuidado como para proveer una situación en la cual no hay forma de mantener sus estándares mínimos de la defensa de los derechos de las personas. De
sí, y vuelvo un poco al tema de la propiedad. O sea, tú cuando manejas tu auto particular te sientes con derecho a usar la calle y yo también me siento con derecho a usar la calle. Uh-huh. Y ambos peleamos por ese derecho. Uh-huh. Cuando el semáforo se prende en verde tratamos de adelantarlo más rápido o obstruimos una intersección por querer ganarle un tiempo. Es decir, estamos haciendo un abuso del derecho individual a movilizarnos.
Eso es interesante,
tenemos
¿no?
que volver al derecho colectivo de movilizarnos.
Yo acabo de estar en Madrid y en Berlín y es impresionante, el transporte público sí. es algo que funciona,
sí.
¿no? Y es usado por la mayoría de personas. Bueno, igual hay problemas con los transportes individuales, pero, digamos, está como interiorizado.
Son países que se dieron cuenta de
el
eso.
El sí. uso sí. del transporte público como un dato importante para vivir en sociedad.
Sí.
Ahora, y estaba pensando, por ejemplo, ¿no? En el escenario de un distrito como Miraflores, que tiene esto más o menos ordenado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, un usuario de su propio vehículo, o un usuario o un chofer de transporte público no respeta los derechos de las personas? ¿Qué tipo de sanciones hay? O sea, ¿cuál es el protocolo para evitar que estas empresas abusen de los derechos de las personas y eventualmente puedan causar un accidente? ¿Qué es más importante, la sanción o la educación?
Yo creo que, digamos, nosotros que estamos aprendiendo en nuestros países, yo creo que hay sanción, hay represión, hay castigo y también hay premio. Es decir, yo puedo darte un buen servicio de movilidad, es decir, puedo tenerte una vía despejada con un buen semáforo, pero si previamente también he sancionado a los que no respetan un semáforo o un paso peatonal o la velocidad de una vía. Es decir, hay represión y sanción y también hay premios también. Yo creo que el tema pasa mucho por la educación del ciudadano, pero sobre todo también un poco por las normas. Realmente para tú establecer los derechos se establecen, como yo no soy abogado, soy arquitecto, uh-huh. pero se establecen a través de una ley que permite que todos sepamos cuáles son tus deberes y tus derechos. El problema con la movilidad, con el transporte, es que no tenemos una ley que te garantice ese derecho a movilizarte. Hay leyes de transporte, pero son más que todo reglamentos del uso de la vía, de las especificaciones del vehículo, de la parte administrativa de licencias, de permisos, etcétera, pero no hay una ley de movilidad. Entonces,
¿qué haría falta?
Haría falta. Entonces, es lo primero que, para empezar a respetar nuestros derechos, habría que hacer una ley de movilidad que venga desde el Estado, como decía Alejandra, desde el Estado, a nivel de los municipios, los metropolitanos y los municipios distritales. Todas estas entidades tienen algo que ver.
Te pongo una situación dramática que a veces se ve. Hasta dos situaciones dramáticas. Viene la ambulancia, los bomberos, y hay personas que no lo dejan pasar.
Sí.
¿Qué se hace en ese caso? Porque eso pasa, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? O sea, esa vía auxiliar de tierra es para los casos de emergencia. Y en muchos casos, incluso una compañía de seguros, con mucho tino, sacó una propaganda demostrando ¿no? que eso era no pensar en los derechos de la persona. Alguien, los minutos ahí cuentan. ¿Cómo evitamos eso?
Esa es la parte de conciencia. ¿No? Por parte de entidades privadas que empiezan con esta propaganda a concientizar a la gente de que no use el carril derecho, a menos que sea para una emergencia. Pero falta la parte de represión, para mí. Falta imponer la sanción. Entonces, en ese sentido, la policía de tránsito tiene que ser mucho más efectiva en sus sanciones. El Poder Judicial, porque hay muchas sanciones también que se cautelan a nivel del Poder Judicial, y no se cumplen, o sea, no se ejecutan.
Una medida cautelar.
Porque están cauteladas y sencillamente, bueno, yo puedo, ahí vemos cantidades de vehículos de transporte público que tienen 20.000, 30.000 soles de multas y están por ahí operando bajo una medida cautelar que les, digamos, permite seguir operando y no pagar la multa. Entonces, es sanción. En el caso, por ejemplo, de las distritales, el problema del transporte público es que no tiene capacidad las distritales para sancionar, porque esa es una competencia exclusiva de la metropolitana y de la policía, en todo caso.
Te pongo una situación aún más dramática que a veces ocurre y que lo he visto en alguna ocasión, seguramente tú también. Se produce un accidente en la calle y hay una persona que está en medio de la pista como consecuencia del accidente. Yo lo vi una vez en Surco. ¿Qué tiene que hacer el usuario de transporte? ¿Qué tiene que hacer el que tiene su vehículo propio? ¿Y qué tiene que hacer un chofer de transporte público? Ve una señora en medio de la pista que está ahí como consecuencia de un accidente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para pensar en que esa señora, ¿no?, es una víctima y tiene que ser salvada?
Sí, yo digamos, a mí me tocó algo parecido. Como ser humano, lo que tendrías que hacer es ayudar a la persona y llevarla inmediatamente a un puesto de socorro. A veces parece que eso no es muy indicado porque puedes más bien contribuir a lesionar más a la persona.
Hay que saber hacerlo, ¿no?
Pero como ser humano, lo primero que nos provoca, si somos buenos seres humanos, es ayudar a esta persona, montarla en nuestro auto y llevarla. Pero una vez me pasó que traté de hacer eso, inmediatamente me dijeron todos los que estaban, que eran 40 personas que estaban alrededor de un accidente, no aquí en Perú, por cierto, me dijeron, no, cuidado, no lo lleves porque entonces después te empiezan a investigar, te tienes que hacer declaraciones, ¿no? Y te metes en un gran problema, digamos, de procedimientos y de trámites que te va más bien a mortificar la vida. Espérate que llegue la policía, la ambulancia. Efectivamente, afortunadamente, en minutos llegó la policía y se hizo cargo del levantamiento. Pero entonces hay una reacción como ser humano y hay una reacción como ciudadano.
Pero ahí, por ejemplo, el chofer de transporte público inmediatamente debería olvidarse que tiene que llegar rápido a su destino porque eso tiene prioridad.
Ah, claro, sí.
Porque no solo el chofer de transporte público, yo he visto usuarios. En una ocasión, haciendo un reportaje sobre los bomberos tenían que trabajar y la gente tocaba la bocina como si no le importara a la persona tirada en medio de la pista.
Sí, yo creo que hay mucha hay que sensibilizar al ciudadano de cómo usar ese espacio público. Porque realmente, probablemente en tu casa, si tú ves a tu niño que se aporrea o que se, ¿no?, se malogra un dedo, por ejemplo, con una puerta, inmediatamente todos hacen conciencia y toman las medidas que deba tomarse en forma conjunta. En el caso de la ciudad, no. En el caso de la ciudad queremos actuar en forma independiente cada uno como le dé la gana o a veces hasta ignorar, que es lo más peligroso, que es insensibilizados. Estamos ante ese tipo de eventos. Estamos insensibilizados. Más bien dicen, no te metas a ayudar a esa persona. O más bien esquiva esto y vete rápido porque va a llegar la policía, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema mucho de conciencia ciudadana.
Y bueno, y las autoridades que tienen que pensar en todos estos escenarios.
Por supuesto.
¿Cómo establecer un protocolo para cuando hay un accidente? cómo evitar que las empresas de transporte público abusen de los usuarios y que algunos vayan colgados, cómo evitar que acosen a las mujeres dentro de las unidades de transporte público, que es algo que ocurre con demasiada frecuencia, ¿no?
Claro, claro, porque realmente también hay un tema de falta de preparación a los choferes y a los mismos empresarios, de preparación como empresarios que están prestando un servicio público, y a los conductores de que de verdad llevan vidas en sus manos. O sea, nosotros no olvidemos, por ejemplo, un piloto de línea aérea, tú lo ves y es una persona que sabe perfectamente cuáles son los protocolos de manejo, de accidentes, de los procedimientos en general para operar un avión.
¿Te parece que los
lleva,
choferes
que lleva 40 personas? Bueno, un autobús lleva 60 personas, lleva más personas inclusive, pero el nivel de capacitación y de preparación entre un piloto de avión y un piloto de auto es bien diferente. Entonces tenemos que aumentar ese nivel de preparación de los conductores de buses.
Y, por ejemplo, un plan de movilidad como los que se han llevado a cabo en el distrito de Miraflores, ¿tienen esas políticas? O sea, ¿convocan a los choferes? ¿Les dicen, oye, hay que tratar bien, no solo tratar bien, sino evitar el riesgo de accidentes, ¿no? Se está jugando, ¿no?, los derechos de las personas en el espacio público. ¿Han hecho eso?
En el caso de las municipalidades distritales tienen poca competencia en esto. Sin embargo, en el caso específico de Miraflores sí se han dado charlas, por ejemplo, recientemente a los motorizados, por ejemplo, que es uno de los problemas que hay ahorita con esos deliveries en motos, que están volando por las vías para llegar a tiempo para entregar su encomienda. Y hemos desarrollado algunas campañas, digamos, de educación a estos ciudadanos, a estos motorizados, para que respeten las normas de tránsito. Pero con el caso del transporte público es difícil porque escapa de la competencia distrital.
Tiene que hacerlo el municipio provincial.
Tiene que hacerlo la metropolitana.
O el Ministerio de Transportes.
O el Ministerio de Transportes, sí. Sobre todo la metropolitana, con las escuelas de conductores, ¿no? Exigir más requerimientos a los conductores de vehículos para poderle darle la licencia de operación de un sistema de transporte público.
Te voy a decir una pregunta, si quieres, más política, ¿no? Tu alcalde, Jorge Muñoz, ahora va a ser el alcalde de Lima. ¿Está pensando en esto? ¿Tiene en su plan de gobierno y en su cerebro municipal, digamos, un chico que dice derechos humanos y transporte público?
Estoy absolutamente convencido que sí. Primero porque lo ha hecho en Miraflores, a nivel, digamos, de un distrito, con todas las limitaciones que tiene un distrito, pero además porque es abogado y además es un ser humano con muchos valores y tiene muy claro ese tema, ¿no? Yo siento particularmente que vienen nuevos aires de renovación urbana en términos de la ciudad en general, y yo le deseo todo el éxito del mundo al alcalde Muñoz en esta empresa, ¿no?
Porque si tú miras ahora cómo yo le tengo cierto espanto a la calle, ¿no? O sea, hay horas puntas que son impasables. Yo soy profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con sede en Monterrico, y pasar por el puente de Primavera, por la avenida Angamos, que en un momento pasa por debajo del puente de Primavera a determinadas horas, más o menos entre 5 y 6 de la tarde, incluso antes, es un infierno. Es un infierno. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué hay este caos? Nadie lo ha pensado de manera global. Es una cuestión de cultura ciudadana, de querer cada uno su carro individual y no pensar en el conjunto de la sociedad. ¿Cuán posible es enfrentarnos, solucionar? Y eso va a ser muy complejo, pero por lo menos empezar a enfrentar ese problema.
Yo creo que esas son las campañas de educación que tiene que hacer el gobierno, en general en todos sus niveles, pero el gobierno nacional, digamos, de empezar a hacer ciudadanía. Pues nosotros no hacemos ciudadanía, nosotros hacemos ciudades, pero no ciudadanía.
Eso es interesante, ¿no?
Hacemos ciudades, pero no ciudadanía. Las hacemos no muy bien, además, también las hemos hecho no muy bien las ciudades, pero ciudadanía no hemos construido. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no da votos, y ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Ese es un tema que si tú haces una escuela de ciudadanos, probablemente vienen las elecciones y nadie se va a acordar de que capacitaste o elevaste el nivel de ciudadanía en tal por ciento. No, lo que interesa son, de repente, es un puente, una obra, etcétera, ¿no?
Claro, entonces, se piensa más en el registro de obras que de transformaciones y de educación ciudadana.
Sí.
¿No? Este señor hizo tal bypass, sí, o tal trébol, sí, ¿no? Y cuando eso es importante, pero lo importante también es cómo se va a usar eso.
Pero ese justamente es una falencia que tiene la ausencia, o una causa de lo que tiene la falta de una política de movilidad. O sea, si hubiera una política de movilidad que incluya, por ejemplo, el tema de capacitación, de concientización ciudadana, y le inyectara recursos suficientes económicos, Entonces sí, probablemente tendríamos una campaña sostenida de 5, de 10 años, y en 10 años estaríamos formando nuevos ciudadanos. Pero es que aquí nadie se encarga de, salvo por ejemplo algunas iniciativas privadas, como esa que mencionaste ahora de la
compañía de seguros, ¿no?
¿No? Algunas iniciativas privadas, uno no ve una campaña en televisión o en radio a favor de la educación ciudadana, no la ve. No la ve porque no tienes presupuesto, no te han dado el presupuesto, porque no hay una política que dedique al ministerio o a la municipalidad que debe hacer y estructurar una campaña, digamos, sistemática. Porque se hacen campañas, pero en épocas de vacaciones, ¿no?
Sí, ahí sí, todo, caso todo el mundo, son...
entonces salen los operativos y 500 motocicletas y sale el comandante de policía, etcétera. Pero ese no es sistemático esa acción. Es muy buena la acción, sí, ciertamente, y hay que aplaudirla, pero no es sistematizada, no es perenne. Y eso solamente se hace perenne si hay una política clara desde el presidente de la República, ministros, alcaldes metropolitanos hasta alcaldes distritales. Una conciencia de que hay que invertir en hacer ciudadanía.
Yo no sé si
ustedes han visto, el alcalde Muñoz ha sido muy claro. El alcalde Muñoz siempre ha hablado, ha puesto al ciudadano como eje de la acción. Uh-huh. Entonces, por eso, respondiendo un poco a tu pregunta anterior, ese discurso que se va a hacer acción, que se debe hacer acción y que deseo que sea la acción, gira alrededor del ciudadano, es decir, de construir ciudadanos, de hacer ciudadanos, que no lo somos. Somos usuarios, una ciudadana.
Gracias, Fernando Pereira, arquitecto y consultor para la implementación del plan de movilidad en el distrito de Miraflores. Nos ha acompañado también Alexandra Mes, magíster en ciencias políticas y especialista en monitoreo de proyectos, programas y políticas públicas. Hasta la próxima semana acá en Amigos con Derechos.